en ese camino. Y si te quedaron materias por terminar el liceo, acércate a nuestra propuesta de bachillerato por tutorías. En el Sanfe no formamos solo estudiantes, formamos personas capaces, comprometidas, listas para afrontar el futuro. Preuniversitario Ciudad de San Felipe. Educamos para lo que vendrá. sanfelipe.edu.uy. Universal, 96 años. Compañera de todas las horas.
Hoy viernes, viernes de Halloween, y se nota, se notó. Sí.
10 minutos faltan para las 11 de la mañana y nos vamos a Río de Janeiro directamente con todo este mega operativo que ha habido policial contra el narcotráfico en dos favelas en los últimos días. Para hablar con Pablo Porciúncula, es un fotógrafo uruguayo, es el fotógrafo jefe de la agencia AFP en Brasil, justamente él está en Río de Janeiro. Fue su editor para América Latina en la agencia AFP también. Tiene una larga trayectoria en lo que es fotoperiodismo, fotoreportaje. Y ya lo tenemos en línea a través de Meet del otro lado para que nos cuente un poco cómo ha sido esta situación en Río de Janeiro. Buen día, Pablo.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás?
Acá en un Río de Janeiro gris y lluvioso, increíblemente.
Para acompañar este clima negativo, digamos, de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la situación en este momento a nivel de tensión entre la policía y los narcotraficantes allá en la zona que fue desarrollado el megaoperativo?
Bueno, mira, ayer fue el sepelio de los cuatro policías muertos. De los muertos ha habido algún entierro también, pero todavía no han liberado la mayoría de los cuerpos, están en la morgue, están en el Instituto Forense.
Yendo un poco a lo que fue el episodio este de la entrada de la policía a estas favelas, ¿cómo te llega a vos la información y en qué momento llegás ahí con la cámara para registrar gráficamente ese momento?
Mirá, los operativos son cotidianos, es a diario que aquí en Río hay operativos policiales, son siempre muy temprano, arrancan 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, entonces sobre 5 y media ya uno puede estar monitoreando si realmente vale la pena acompañar o no, es un procedimiento de rutina casi, digamos, ¿no? Y bueno, este en particular empezó como cualquiera, digamos, a nivel informativo, y claro, después fue creciendo, y un poco lo que determinó que efectivamente había que movilizarse hacia el lugar fue la cantidad de efectivos. Eso fue como la alerta mayor. Cuando se conoció que eran 2.500 efectivos, entonces, bueno, ahí nos movilizamos. El primer día, el día del operativo en sí, fue un compañero mío, el fotógrafo Mauro Pimentel, que trabaja conmigo. Él estaba más cerca del lugar y ya con todo el equipo pronto. Nosotros en la AFP, ¿no?, nos trabajamos con un protocolo de seguridad bastante importante, entonces, bueno, hay que salir con casco, con chaleco, con todo, con motorista, con chofer de confianza, ¿no? Uno no llega en cualquier vehículo ahí. Y entonces ese día trabajó él, y al segundo día el encuentro de los cuerpos fue lo que cubrí yo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tal? Te habla Victoria, ¿cómo estás, Pablo?
¿Cómo te va?
Muy bien. Te iba a preguntar eso, justamente cómo es el ingreso al trabajo ahí, porque ahora te contaste casco, chaleco antibalas, todo, pero me imagino que, y más con la magnitud de estos últimos operativos, no sé cuán insalubre puede terminar siendo ese trabajo para vos, es como estar en la guerra.
Y es un poco, sí. Yo, a ver, en general la prensa trabajamos en la base de los morros, ¿no? Las favelas siempre están en morros, la mayoría, hay algunas que no, pero la mayoría están en morros, y nosotros trabajamos en la base de los morros. Obviamente llegamos después que la policía, con lo cual los accesos están bloqueados y es muy difícil subir. Y además los tiros jefes vienen de arriba,
¿no? Claro.
Entonces, en general uno está trabajando en el
contorno, blanco, digamos. Bueno, más o menos, porque si vienen de arriba...
No entendí, perdón.
Claro, que en realidad si vos estás abajo y los tiros vienen de arriba, no estás en el lugar más seguro, que digamos.
No estás. Pero si uno sigue a los operativos, muchos de los muertos en los operativos son vecinos que estaban en la parada del ómnibus, que estaban saliendo a trabajar, que estaban adentro de la casa.
Ah, ¿ves? Bueno, ¿no? Esa era una pregunta...
balas perdidas.
Claro, esa era una pregunta que nos hacíamos. De todos estos muertos los titulares que llegan suenan como el gran éxito del operativo contra el narcotráfico. Bueno, pero ¿cuántos se murieron que no tenían nada que ver con el narcotráfico?
Mira, yo no tengo ese número. Ahora en un rato, ahora, a las 11, va a haber una conferencia de prensa donde van a dar algunos datos y ya han identificado a algunos de los muertos, así que eso es lo que van a... Eso es lo que se estaría presentando. La diferencia de este operativo es que normalmente lo que sucede es empieza el operativo, se hacen barricadas en distintas calles para evitar el ingreso de la policía a la parte de arriba de los morros, ¿ok? Y en general allí se desarrolla. La diferencia de este operativo es que fueron subiendo un grupo de criminosos, como le llaman acá, sí. Termina saliendo de la favela, entra a la mata, o sea, entra al monte, por encima de la favela, sale desde el tope, baja un poco la ladera por el otro lado, que es monte, y ahí había otro despliegue policial, y ahí fue el enfrentamiento. Entonces, no sé, no tengo número, no he escuchado que se hable de muertos dentro del espacio habitacional, ¿no? De donde están las casas, sino que la mayoría hablan de los muertos que del monte.
O sea, pero que esos no... serían de las facciones criminales.
Sí.
Los del monte serían de las facciones criminales, ok. Sí.
Calculo que dentro del primer conteo de muertos, del primer día de lo que se habló, ahí sí habría gente que fue muerta dentro de la favela, digamos.
De la favela.
¿Cuál es el panorama, digo, teniendo en cuenta, Pablo, que vos llegás y tenés que hacer fotos, obviamente, pero ¿cómo es el momento de llegar ahí? ¿Es llegar y empezar a tirar fotos con la cámara o llegar y ver un poco primero qué es lo que hay y en base a eso empezar a hacer las fotos?
Bueno, son como dos momentos distintos. El momento del operativo es eso, de mucho cuidado y poder por ver en qué momento podés meterte en una boca calle para tener alguna imagen y el despliegue de la policía. En general lo que pasa, en general estoy hablando, ¿no? Lo que sucede es que las imágenes uno las tiene cuando termina el operativo, que eso es sobre mediodía, cuando terminan los operativos, y empiezan a bajar o los cuerpos o empiezan a bajar lo que se haya decomisado. ¿Okay? Eso es más o menos en general. Y entre medio lo que pasa es que si la policía empieza a tirar, que son los que tenés a tu lado, de eso hay imágenes, o muchas veces, por lo que decía hoy, en operativos en los que se hiere o mata a vecinos, tenés los propios vecinos que salen a intentar buscar alguna forma de traslado. Eso es en carretilla, eso es cargándolos y se lo mete al primer auto que esté pasando por la calle más cercana para llevarlo al hospital. Esas vendrían a ser las imágenes que hay de mucha atención.
¿Y hay un mundo afuera de la favela que va indiferente con todo esto? ¿Que le es indiferente todo esto?
Y lo hay. Yo quisiera, perdón, Victoria, te contesto esto, pero quiero redondear la otra idea, que fue lo de efectivamente lo que pasó el día de la recuperación de los muertos.
Sí, dale.
Que ahí se trabajó distinto, porque a la propia gente de la favela le interesaba que tuviésemos la prensa para mostrar lo que acontecía. Entonces, ese día, fuera del horror que se estaba viendo, a nivel del trabajo era fácil moverse. No te encontrabas con que te estaban parando, ni que te insultaban, ni que te veían como un enemigo, ¿no? Entonces, era imágenes raras que andar con las cámaras colgando, moviéndose entre en las favelas sin, sin tener que preocuparse. O sea, ahí te lo planteo. Lo otro que me preguntabas tú, ¿hay un mundo distinto? Sí, lo hay.
No, distinto ya sé. El tema es si indiferente.
Y sí, lo hay, porque zona sur es una y zona norte de Río es otra. Pasan cosas distintas. Zona sur es la que es la ciudad chimaravillosa, sí, donde claro. Están los turistas, donde Copacabana, Ipanema, Leblon. Eso es un ritmo, eso es una seguridad. Y zona norte es otra vía, es otro.
Pero vos prendés un informativo en Río en este momento.
Y la, ¿cómo, perdón?
Vos prendés un informativo en Río en este momento. Y la primera noticia, ¿tiene que ver con estas ejecuciones o con la...?
No, tiene que ver con los operativos. Ah. No es indiferente.
Ahí va eso.
No sé, es indiferente. Lo que pasa es que en los operativos ordinarios, en zona sur no te enterás.
Bien.
O sea, lo ves en las noticias, pero no te afecta en
¿Y vos te vas volviendo como anestesiado con esto o no?
Bueno, no sé si anestesiado, pero lo cierto es que cuando llegué acá no tenía elementos para valorar. O sea,
claro.
Yo te iba a salir a todo, ¿no? Claro. Decía, nada, pará, Pablo, pará. Y entonces ahí eso es como un poco más difícil saber cuándo tenés que salir. Porque además también es cierto... Esto que vos decís de lo anestesiado de uno, también está anestesiado el mundo. O sea, hablando con algunos colegas acá, te decían, mirá, Pablo, la verdad que arriesgar la vida por una noticia que no le importa a nadie en ningún lado...
O que no va a generar ningún cambio, ni siquiera, ¿no?
Claro, es muy raro, ¿no? Porque,
¿y qué contestas a eso?
Que estuvieron en Ucrania, ponele, ¿no? Decían, la verdad, no vale la pena. Por eso esa evaluación es de cuándo es el momento de salir y... Bueno, tampoco puede salir en cualquier momento, ¿no? ¿Cuándo va a servir para algo que estés ahí y en qué momento salir? Son como momentos que hay que ir valorando. Entonces, es eso. Al principio, cuando llegué acá, yo estaba como que había que salir a todo. Después uno va buscando cómo evalúa, cuáles son los mejores elementos para esa evaluación. Pero anestesia no, me parece que no es, porque es mucho dolor también esto, ¿no? Porque además la favela no es un lugar donde viven marginados. En la favela hay de todo. Yo tengo compañeros de trabajo que viven en favela.
Sí, claro, hay de todo. Hay de todo.
Y ellos se ven afectados al movimiento. Es eso, son los pibes que están en la parada del ómnibus para ir a la escuela llevaron una bala, ¿no?
Esas dos favelas que son en la parte más al norte de Río de Janeiro... que obviamente no los conozco algunas más al sur, Rocinha y algunas por ahí, pero esas en qué contexto son, las de mayor pobreza son, o no, cómo qué tipo de gente vive ahí en esa familia?
No viven trabajadores no son de mayor pobreza. Ajá. Yo a veces creo que cuando uno piensa en la favela, hace como una comparación a los canteriles en Uruguay, en Montevideo. Sí. Y mi sensación, no he recorrido mucho favelas, he ido siempre en general a trabajar, digamos, pero mi sensación es que uno ve mayor pobreza en Montevideo que en las favelas de Río de Janeiro.
¿Mayor pobreza en Montevideo que en las favelas de Río de Janeiro?
¿En serio?
Sí. Yo creo que hay imágenes de en Montevideo de miseria, ¿no?
Sí. O sea, ¿y en Río no la hay?
No, a Río la hay, claro que la hay, sí la hay, pero me parece que el imaginario este de la favela son espacios donde las casas son de bloque.
Sí. Y acá también lo hay acá.
Acá lo hay, pero también tenés
en Montevideo, sí,
casas
en
de chapa y cartón.
Sí, todavía hay, ¿cómo no?
Sí, acá hay.
Barrios de chapa y cartón. Acá eso yo no lo he visto. Casas de bloque. Hiperhumildes, en las que uno tiene que trepar ese morro por escaleras y tal. No digo que no haya, digo que a veces ese paralelismo que uno hace con Montevideo rápidamente en la cabeza de un canteril no funciona así.
No hay un barrio borro ahí en...
No, tampoco conozco tanto. Yo no me animo a decir que no lo haya.
Claro,
venido a decir que no lo haya. Pero digo que la favela, uno no puede hablar de la favela así como si fuera...
¿Tenés
conozco.
¿Tenés datos de indigencia en Brasil, por casualidad? Yo sé que Brasil, sí, en Río habría que especificarlo. ¿Tenés datos de indigencia en Río?
No.
Vamos a buscarlo nosotros. No, sí, en Río...
Acá lo que tenemos es el... Bueno, en el 2024... 1,2, 1,5, bajó a 0 con algo. En la última medición. Indigencia, no pobreza.
Están en mejores números que nosotros. Mm. Claro.
A mí, si se quiere, como uruguayo, lo que sí me impresiona de los espacios de favela, las comunidades, como le dicen ahora, es que uno encuentra como poca presencia del Estado o nula.
Claro, sí, obvio, sí.
Entonces, bueno, cuando el Estado se retira, está bravo.
Mandan los otros, mandan lo que lo hablábamos hoy más temprano, mandan.
¿Y cómo se siente, para cerrar nomás simplemente, cómo percibís el día después? O sea, si van a ser declarados o no como organizaciones terroristas, ¿cómo sigue esto? Porque a nadie le matan ciento y pico de personas y no va a pasar más nada.
Sí, yo creo que ahora hay todo un movimiento... Esto se convirtió en un hecho político, ¿no? Mm. Y ahora lo que está sucediendo es que empiezan a moverse las piezas de políticas. ¿No? La llegada del ministro de Justicia hace un par de días, el lunes va a venir de Morales, que es el ministro de la Suprema Corte de Justicia, a reunirse con el gobernador, hubo apoyo. No, ahí generó un hecho político operativo y bueno, pues habrá que ver para dónde se encamina o si se muere junto con el interés noticioso.
Para dónde para. Muy bien.
Pablo Porciúncula, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo con nosotros.
Bueno, un placer. Me estoy yendo ahorita a una manifestación ahí en Peña.
Ajá.
De la gente repudiando la violencia.
Uno de los morros en
el
operativo. Bueno, muchas gracias.
Gracias,
El seguro del auto, de SBI. Son seguros buenos individualizados.
SBI.
Cuando lo tuve que usar, el servicio bárbaro, impecable.
SBI.
Y contratarlo fue muy simple. Todo bien e inmediato.
SBI.
Además, podés elegir...